Muy buenos días, soy Anabel Llamas. Bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia, el primero de este año 2016 que acabamos de estrenar. El pasado día 1, viernes, la Iglesia celebraba la Jornada Mundial de la Paz. Y en su mensaje el Papa Francisco recordaba que todos somos hermanos y hermanas de una misma familia humana y quiso profundizar en esta ocasión en la esclavitud en nuestros días, una terrible realidad que tiene múltiples caras y múltiples causas también, que van desde la corrupción de aquellos que son capaces de hacer cualquier cosa para enriquecerse, pero también genera esclavos los conflictos armados, el terrorismo, la trata de personas o el tráfico de órganos, entre otros. El pontífice quiso reconocer en su mensaje la labor silenciosa de tantas congregaciones religiosas, especialmente femeninas, que trabajan a favor de las víctimas, muchas veces en contextos muy complejos y delicados, poniendo en riesgo sus vidas, tratando, dijo, de romper las cadenas invisibles que tienen encadenadas a las víctimas, a sus traficantes y explotadores. No quiso terminar el Papa sin reclamar la responsabilidad de los estados, las organizaciones intergubernamentales y las empresas en todo este entramado mundial de esclavitud, en su labor de prevención, protección de las víctimas y persecución judicial contra los responsables. Y de vuelta a casa en nuestra diócesis, sumergidos en plenas vacaciones de Navidad, no dejamos de recordar que celebramos mucho más que regalos y encuentros familiares. Hay una mirada hacia un Dios hoy más misericordia que nunca, que se quiso acercar al hombre y hacerse uno de nosotros por amor, y que se encuentra y que quiere permanecer en todos los ambientes, los más favorecidos, pero también los más castigados, como la cárcel. Sobre su estancia en la prisión de Villabona el pasado día de Nochebuena, nos habla esta semana nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, en su carta semanal que escuchamos a continuación.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Fue el pasado día de Nochebuena. Visité la cárcel de Villabona y pasé unas horas con aquellos internos en una fecha especialmente señalada. Celebramos la misa en la capilla del centro penitenciario. Allí hay 1200 historias duras y endurecedoras, que tienen un pasado tremendo en tantos casos, del que mil veces se habrán arrepentido una vez sucedidos los hechos. Pero tantos de ellos no viven como rehenes de un pasado triste y maldito, sino que tratan de asomarse como pueden y saben a un futuro sencillamente distinto. Entre ellos trabajan también los capellanes y las personas voluntarias que desde una identidad cristiana y eclesial llevan adelante la impagable labor de la pastoral penitenciaria y que les agradezco muy de corazón. En aquellas misas que celebré con ellos en Nochebuena no había columnas góticas que sostuviesen un bello templo, ni vidrieras que nos dejasen escuchar en sus colores el mensaje que el sol susurra cuando las abraza. No había música barroca con una escola cantorum bien ensayada. Era sólo una comunidad humana, una familia prestada, que tenía en su rostro la marca del dolor y el miedo de la desesperanza. En medio de ese paisaje hubo villancicos y muchas lágrimas en todos, especialmente en las chicas todavía bien jóvenes, madres primerizas algunas de ellas. Era un escenario entre galerías enrejadas y puertas sin cerradura que se abren a distancia. Era ni más ni menos que la cárcel. Para mí fue un regalo tan conmovedor como inmerecido. Y traté con gestos y palabras de ser también yo un regalo para todos ellos, cuando pasé el 24 de diciembre con los presos y presas de Villabona. Detrás de aquellos ojos tan llenos de lágrimas había una súplica o un grito, una plegaria que de mil modos elevaban rezando al pequeño Dios hecho hombre nacido de María. Y junto al llanto sincero cargado de arrepentimiento en tantos casos, el deseo de una verdadera nueva oportunidad para poder reconstruir sus biografías. La Navidad tiene ese carácter pacificador, poniendo un bálsamo de esperanza en las vidas más rotas por dentro y por fuera, encendiendo una luz que ningún huracán podrá jamás apagar y reconociendo en el abrazo fraterno de alguien que se acerca, el abrazo de Dios que vino a rescatarnos con la gracia que nos redime y nos salva. Pude ver una familia con mil jirones afectivos y tantas piltrafas humanas. pero que supieron asomarse por unas horas a una esperanza que se correspondía con el anhelo de sus corazones como una certeza que de ninguna manera engaña. Tengo grabados sus ojos cuando se bebían mis palabras en la homilía cercana y tierna con la que quise compartirles la misericordia de Dios que en estos días navideños se nos narra con un mensaje entrañable. Nos habla de Dios al describirnos a nosotros y nos asoma a nosotros diciéndonos cómo es Dios. Ese cruce de noticias buenas que nos dibujan la belleza de Dios pintando también la nuestra tiene unos rasgos especiales y comunes. Se nos habla de la relación, de cómo Dios y nuestra vida tienen compartida la misma entraña, la de ser comunión de amor, la de ser, precisamente, familia. Y es que Dios no es un Dios solitario, que se aburre en su sillón de nubes, pescando con un mando a distancia algo en lo que entretenerse sin más. Dios es un Dios comunión, relación amorosa de tres personas que se quieren, y nos han creado para sentarnos a su mesa eterna, en una familia verdadera que no termina. Esto lo oyeron también en Villabona. Para que su llanto no fuera amargo por lo mucho que han perdido, sino dulce también por lo que les aguarda. Es Navidad, bendita familia de Dios. Que Él os bendiga y siempre os guarde, hermanos.
A tan solo dos semanas de su toma de posesión como obispo de Astorga, hemos querido acercarnos hasta esta diócesis casi vecina para saber cómo están siendo esos primeros días que, al menos por lo que reflejan los medios de comunicación de la zona, están repletos de actividad. Monseñor Juan Antonio Menéndez, muy buenos días.
Buenos días.
Los asturganos le han acogido calurosamente, lo cual ayudará por el frío, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, ha sido una acogida excepcional. Muy cariñosa, muy cercana y estoy encantada en este sentido.
¿Qué recuerdos tiene del pasado sábado, día 19, en su toma de posesión?
Pues unos recuerdos inmejorables. Por una parte, quiero agradecer a todos los sacerdotes y los feligreses consagrados que han venido desde Oviedo, que han sido muchos y han impactado aquí en la ciudad, tanta presencia de personas de Asturias que me han acompañado y me han manifestado su cercanía, y también por parte de los astorganos pues se han volcado también en la toma de posesión. Me emocionó mucho el escuchar el himno de Asturias de una gaita a la entrada de la catedral, y después toda la celebración que se desarrolló pues muy bien, con mucha belleza, con sencillez y ha gustado mucho a todo el mundo.
El año de la misericordia está siendo, por lo que parece, ¿no?, prioridad estos días para usted. Ya ha estado presente incluso en los templos donde ganar las gracias jubilares.
Sí, como estaba en administración diocesana, pues el obispo no había intervenido en la apertura de la Puerta Santa de la catedral, y habían programado en los distintos santuarios, en Ponferrada, en las ermitas, en Ourense y en Río Negro del Puente, en Zamora, la presencia del obispo para abrir las puertas santas en estos santuarios. Y ha sido pues un momento interesante para tomar contacto pues con los sacerdotes de aquellas zonas y también con los fieles. Me he sentido muy acogido y muy, muy querido. La verdad es que estoy asombrado de la cercanía de la gente y sobre todo de los sacerdotes, el cariño que me manifiestan. No sé si podré estar a la altura para responderle.
Pues no nos cabe duda de que va a ser así. Muchas gracias, don Juan Antonio, nos alegramos mucho, y que siga todo yendo tan estupendamente, y no olvide que tiene aquí también una casa.
Pues sí, claro, ahí estaré, siempre en mi corazón.
Hasta pronto, don Juan Antonio.
Adiós, adiós, adiós.
El pasado domingo celebrábamos la Jornada de la Sagrada Familia, y en nuestra diócesis la Delegación Episcopal de Familia y Vida organizó con este motivo dos conferencias en la Iglesia de San José de Gijón el pasado lunes y martes. La primera corría a cargo de la mediadora familiar Elia María Vargas sobre las claves para la estabilidad del matrimonio y la familia. Y la segunda, el pasado martes, con la presencia del vicario judicial don Andrés Fuentes Calero sobre la nulidad matrimonial y las últimas instrucciones del Papa Francisco. Sobre este último tema hemos querido profundizar esta semana para intentar aclarar cuáles han sido los cambios que el motu propio, que ha entrado en vigor el pasado día 8 de diciembre, ha introducido en el ámbito de las nulidades. Así describe la reforma el vicario judicial de la diócesis, Andrés Fuentes Calero.
Es una reforma del proceso de nulidad matrimonial. Por tanto, el derecho sustantivo que regula las causas de nulidad de un matrimonio es permanece inalterado, es decir, los capítulos de nulidad siguen siendo los que son, no se ha alterado ahí ni una coma, ni la doctrina ni la jurisprudencia que los interpreta. Por tanto, no se han reformado las causas de nulidad. El matrimonio sigue siendo nulo cuando lo era antes. Ahí no se ha cambiado nada, el derecho sustantivo. Se trata del derecho procesal. Por tanto, ¿qué es lo que se subraya? Que lo que se quiere cambiar es la forma de abordar el estudio de los procesos para la declaración de nulidad de un matrimonio que es nulo. En ningún momento se trata de modificar las causas de nulidad del matrimonio.
Una reforma del proceso, no del contenido o de las causas, y es que las nulidades ponen de manifiesto que un matrimonio nunca existió. No anulan algo, sino que declaran que siempre fue nulo. Por eso se dice que es un proceso declarativo. Andrés Fuentes.
Sí, se trata siempre de un proceso declarativo, lo cual que quiere decir que no es un proceso que constituye una realidad, sino que declara una realidad preexistente. Si un matrimonio, cuando se ha celebrado, es válido o es nulo. Se hace un estudio para poder emitir un juicio magisterial, puesto que es un juicio autorizado de la Iglesia, a través de un órgano autorizado de ella, como es un órgano que depende directamente del magisterio episcopal. Se trata de decir si ese matrimonio fue nulo o fue válido cuando fue contraído. Por tanto, no se trata de constituir, a diferencia de una sentencia de divorcio, por ejemplo, que es constitutiva porque rompe un vínculo ya existente, haciendo suya al juez una voluntad de las partes de romperlo, aquí el matrimonio es indisoluble. Ahora, obviamente, el matrimonio válidamente contraído. Entonces, si hay matrimonio que está incurso en una causa de nulidad, pues lo que se hace es declarar la nulidad de ese matrimonio.
Son varias las novedades que se han introducido en el motu propio del Papa Francisco, pero una de ellas, y quizá la más importante, es la desaparición de la doble sentencia conforme, que en principio ayudará a recortar de forma sustancial el tiempo de espera para la sentencia.
Quizá una de las novedades más importantes para el proceso ordinario es la desaparición de lo que se llama la doble sentencia conforme. Hasta ahora, para poder declarar la nulidad de un matrimonio, se necesitaban dos sentencias afirmativas. No bastaba con que un tribunal de primera instancia declarase la nulidad de ese matrimonio, sino que tenía que ir luego automáticamente ser enviado al tribunal de segunda instancia, al tribunal superior, para que confirmase esa sentencia o la reformase. Esto era una de las causas de notable alargamiento de los procesos, sobre todo porque hay tribunales de segunda instancia que están muy colapsados por mucho trabajo, y en España tenemos algún tribunal concreto que estaban durando los procesos de segunda instancia en torno a 4 años. Con lo cual, esa es una de las novedades más importantes.
Esta reforma, según algunas voces, podrían hacer aparecer ciertos abusos. El vicario judicial de la diócesis defiende, sin embargo, que ante los abusos existen órganos de vigilancia que deben estar alerta. Y se nos termina el tiempo. Esto es todo por hoy. Que tengan un muy feliz año 2016 y les esperamos la próxima semana a la misma hora, como siempre, después de la misa de las 9 en la cadena COPE.